Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión, la invitación es a reflexionar sobre un tema que en estos tiempos nos compete a todos. Aquellos que tengan hijos en edad escolar, pensemos desde parvulitos hacia arriba. Aquellos que están en la universidad, aún los que están haciendo posgrados, pues todos se han tenido que enfrentar a una nueva realidad. Y es que en la mayoría de los casos, pues no hemos podido asistir de forma presencial a las aulas. Ahora lo están turnando, unas veces sí, otras veces no, pero en líneas generales todos nos hemos tenido que enfrentar a ese monstruo gigantesco, pero muy atractivo, que son las plataformas digitales. Para hablar de este tema, pues hemos invitado a una maestra, eso sí, maestra, dedicada a la educación por un buen tiempo, ex rectora de colegios, investigadora, bueno, una mujer con mucha experiencia, Margarita Rosa Cruz. Bienvenida al Último Café.
Gracias, profesor Carlos, por esta invitación y un saludo pues a toda la audiencia.
Educación. Usted tuvo que experimentar y vivir los cambios de la educación en el siglo pasado. Dejamos de lado la férula, la regla, el niño en el rincón con las orejas de burro. En fin, una cantidad de prácticas educativas que realmente se discutieron mucho y que cambiaron muchísimo. El siglo pasado también fue un salto adelante en todos los procesos educativos. Y en Colombia también hubo investigadores o hay investigadores en el campo de la educación. Cuéntanos un poco de esa experiencia, de esos procesos educativos cuando tú comienzas. ¿Cómo era ese colegio? ¿Cómo era esa escuela? ¿Cómo se trataba estudiante, profesor? Y en líneas generales, ese sistema educativo.
Bueno, entonces empecemos con el siglo pasado. Encontramos que hay algo muy importante en Colombia que se llaman las normales superiores. Las normales superiores eran unas instituciones que estaban inscritas en un colegio, en algunos casos, o separadas. Ellas tenían como misión formar maestros. Ese era el título, sí. Maestro. Y había allí la enseñanza de la pedagogía y de las prácticas, especialmente con una concepción, pienso yo, un poco europea. Uh-huh. Lo que se enseñaba allí a nivel de lo que se considera la parte de la psicología, también como las prácticas ya específicamente de la pedagogía. Ya sobre los años 80 se inicia una nueva versión. Se entra a trabajar la psicología, hace parte ya de la escuela y tiene una influencia muy fuerte en los cambios que se dan en el aula. De una educación eminentemente tradicional, donde el maestro tenía todo el poder, tenía el libro y el niño escuchaba y escribía, era una educación muy quieta, muy estática, donde la participación del estudiante era casi nula, era repetitiva. Tenía que aprender a repetir lo que el maestro enseñaba. Y realmente en esa época casi no había investigación ni consulta de otros libros diferentes al libro que era obligatorio. Los padres hacían un gran esfuerzo en comprar las enciclopedias.
Sí, sí, sí.
Y que existiera la enciclopedia en la casa para los hijos. Ya esto va cambiando, también con toda la sociedad. Y yo creo que hay unos cambios muy importantes con un movimiento que los maestros en Colombia tuvieron, que se llamaba el movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico era la reflexión de la pedagogía. Entonces se decía cómo se hace, con qué intenciones se hace, para qué se hace. O sea, había muchas preguntas alrededor de la enseñanza y del aprendizaje, desde las áreas específicas y desde la misma formación de los maestros. Esto también, lamentablemente, con el tiempo desaparece porque el tema de la pedagogía desaparece tanto en la universidad que forma maestros como en la misma escuela. Después de allí, con el cambio de la política en el país, a partir de 1991 hay una gran transformación de normas en el país.
Sí.
Especialmente está la Ley General de la Educación, que abre unos nuevos espacios, le da una nueva misión a la escuela. Entonces ya es una escuela que tiene que trabajar la innovación, la investigación, que tiene que crear proyectos alternativos, proyectos de comunidad, proyectos también dentro de lo que llamamos proyectos pedagógicos dentro de la escuela. Y surgen otras alternativas. Yo creo que allí vale la pena referirnos a un tema que hoy es muy vigente, y es qué tipo de formación requiere el país o qué tipo de formación necesitaba el país. En ese momento el país necesitaba o tenía la formación técnica y formaba técnicos, o la formación tecnológica, o también tenía la formación clásica, lo que llamábamos el bachillerato clásico. Teníamos una educación diversificada, unos estudiantes orientados o al arte, a la tecnología, a la técnica y a las ciencias, en la educación diversificada. Con la sorpresa que uno encuentra a esos egresados de esos colegios que tuvieron esa formación hasta el año 1993, más o menos, estuvieron formados, y eran chicos que salían con un horizonte claro para seguir estudiando o para ingresar a trabajar. ¿Por qué lo reivindico en este momento? Porque muchas de las preguntas que me he venido haciendo con todo el tema de la pandemia es ese, ¿no? ¿Por qué ese estudiante está tan desubicado? Porque es que no les estamos dando nuevas alternativas. Algunos de pronto han tenido la posibilidad de tener los medios para seguir adelante, pero los que no, entonces allí viene la crisis que hablaremos más adelante de qué pasa con esas plataformas digitales, qué pasa con esa formación docente en los medios nuevos que tiene que conocer y que tiene que saber manejar.
Sí.
Para darle alternativas a los chicos.
Margarita, perdona que me devuelva tanto tiempo, pero sí. Esas influencias europeas fueron las escuelas alemanas y las escuelas francesas.
Sí.
Un poquito la napoleónica, ¿no? Pues imagínate. Ese tipo de escuela, ¿qué tipo de personas realmente formaba? Porque el país en esos tiempos no es que haya progresado muchísimo, realmente era muy poco. Y en líneas generales, la educación superior era una cosa terriblemente exclusiva, eso no llegaba a todo el mundo allá.
Así era, ¿no? Era muy clasista, pero había mucha formación de los maestros con maestros extranjeros,
sí.
O sea, venían los maestros extranjeros, y aquí los maestros en las escuelas normales, como también en las universidades, tenían acceso a ese tipo de educación. Uh-huh. ¿Qué tipo de educación? Pues era muy, muy repetitiva, pero pienso que había algo muy importante, y es que los valores en la sociedad era prioritario en esa escuela. Había una formación religiosa, sí, claro, había una formación religiosa única, ¿no? Uh-huh. Porque era cristiano o cristiano y no más,
sí, sí.
¿No? Pero había una formación en valores para los estudiantes que exigía la escuela. Y se le exigía al maestro y se le exigía al estudiante. Uh-huh. La maestra no podía estar por ahí dando vueltas como ahora,
sí.
Sino que el maestro era un ejemplo.
Sí, 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 claro.
Era un ejemplo en la sociedad. ¿No? ¿Te acuerdas que en el pueblo era el alcalde, el maestro y el cura? Eran los,
sí, claro,
tres personajes,
sí.
¿No? Eran los tres líderes del pueblo que tenían la autoridad totalmente concentrada.
Sí, sí.
La escuela alemana, sí, la escuela alemana nos dejó muchos acervos culturales, y todavía hay gran parte de esa escuela en algunas instituciones en Colombia.
Sí. Ahora bien, las políticas de Estado influyen directamente en todo el sistema educativo. Tú lo referías hace un instante, y es cuando se cambia la idea de país, que tiene que formar técnicos, un país que necesita obreros calificados, pues aparece un SENA y aparece todo este tipo de organizaciones. Esa educación es dedicada a la técnica, es decir, no queremos que pienses mucho, pero sí que tengas habilidades en. Y claro, algunos fueron muy exitosos, pero en líneas generales fue un mundo dedicado al obrerismo. Muchos chicos terminaron su secundaria tecnológica y ahí quedaron. No había esa ambición de volverme ingeniero, por ejemplo, o buscar la posibilidad de una universidad. Aún con ese bachillerato técnico, pues te podías ganar los pesos y, bueno, te quedabas ahí, montabas un taller y para adelante, ¿no?
Sí, pero mira que eso después con el tiempo también cambia. Y actualmente un estudiante que tenga esa alternativa que esté en la educación media, por ejemplo, en construcciones civiles.
Sí.
Ese chico tiene forma de articularlo, pues a través de la media, ¿no? A través de la media técnica que el colegio tiene que articular con la universidad. Y puede pasar a un segundo, tercer semestre, y ese chico puede seguir estudiando una tecnológica y puede seguir estudiando una profesión. ¿Sí? Entonces, actualmente sí es viable que el estudiante, que el colegio le brinde una educación media técnica articulada, pueda continuar estudios de educación tecnológicos y superiores. En ese tiempo que estábamos hablando, no, en ese tiempo el estudiante salía y lo máximo que tenía era un SENA que él podía, ¿cierto?, buscar y seguir sus estudios por su cuenta, porque no, nadie lo ayudaba a conseguir ese cupo en el SENA. Pero era un chico que tenía algo que hacer. Sí. Si tú miras ahorita un estudiante de grado 11, si el papito no tiene plata para seguir en la universidad y si él tampoco pues hace algo por continuar, ¿cierto? Se queda en la calle. Mira, Carlos, que yo me acordaba de estos dos chicos, ¿te acuerdas allá en el colegio en el Ramón de Subiría? Con los chicos que armamos el proyecto de comunicación, que era un proyecto no articulado con la media, era un proyecto institucional en comunicación. Y estos dos chicos fueron capaces así, con todo lo que aprendieron y con todo ese ímpetu que ellos manejaban, ahorita son ya licenciados los dos, sí. Tanto Diego como el otro chico. Entonces, pero lo hicieron así, lo hicieron por tenacidad, aguantando hambre, con muchos esfuerzos, pero lo lograron. Sí. Yo veo que si hay esa esperanza en el bachillerato, si hay esa pasión que se le pueda impregnar a los estudiantes, ellos se amarran de esto y pueden seguir adelante. Si se les enseña eso, sí. ¿Sí? Para esto se necesitan maestros que estén muy comprometidos con una alternativa para ellos.
Estos chicos aprendieron en el saber hacer, pero los colegios ahora, creo, y tú mencionabas algo de eso, están en el saber investigar, en el saber conocer, en el saber estudiar, profundizar temas. Esa es una muy buena escuela, a mi parecer, porque primero los pone a pensar y segundo, les abre unos campos a la curiosidad académica que en muchos casos se ha desdeñado, pero que en el fondo sirven muchísimo. No solamente si entras a la universidad, sino que también pues, tienes la posibilidad de investigar, desarrollar, poner en juego tus capacidades. Ya no solamente es el saber hacer, sino el saber pensar.
Sí, efectivamente. ¿Hasta dónde se llega a cumplir esa meta? No sabría decirte.
Sí.
O sea, si realmente es el objetivo de la educación actual y si los maestros están comprometidos con esta alternativa. Yo sé que hay muchos maestros que están comprometidos, por ejemplo, con desarrollo de proyectos de emprendimiento o cuando ya se define la media, se está buscando que el estudiante diseñe su proyecto de investigación, pues escolar, ¿no? Su proyecto de investigación y pueda presentar alternativas. Ahora, todo esto se ha oscurecido mucho, ¿no? Ya vamos para 2 años y por lo menos nos quedan otros 3 años así un poco en la oscuridad. Sí. Entonces, ¿hasta dónde hoy el niño de la escuela oficial que no tiene computador, que escasamente accede a un celular de la mamá por raticos cuando se puede, que no hay internet, hasta dónde ese niño en esas condiciones le podemos pedir que haga un proyecto de investigación?
Sí.
Unos maestros han buscado alternativas como hacer guías escritas, o que los niños dejen el cuaderno en el colegio y él va y lo recoge. Pero que tengan acceso real a tener un computador, una plataforma diseñada para ellos, que haya un desarrollo académico, que me dijera, bueno, sí, el niño está formando estructuras mentales en el trabajo académico que está proponiendo el maestro. Sí, es que es todo un reto.
Sí, sí.
Es un reto para el maestro, ¿no?
Claro.
¿No? El maestro comienza a pensar, oye, ¿cómo hago una clase inteligente, creativa, que un niño de 5 años se sienta feliz,
sí,
en el computador y que quiera quedarse ahí?
Sí, ese reto es gigantesco, lo hemos vivido desde la universidad, porque es adaptarnos a otra circunstancia totalmente distinta, y eso que son universitarios, ¿eh? que son chicos que tienen otro concepto de las cosas, en fin, que tienen otras facilidades. Pero aún así el reto ha sido gigantesco. Creo que este salto que le ha tocado vivir a la educación, pues permea a todo el mundo, empezando por el maestro, porque hay maestros que definitivamente no se adaptan a las tecnologías, pero hay otros que lo han hecho de una manera increíble. Es más, tú sabes que hay unos youtubers educativos, ¿no? Hay un profesor de matemáticas que enseña matemática y el hombre es de un éxito impresionante. Pero es adaptarse a una plataforma. Ahora bien, esta plataforma ha sido criticada de muchísimas maneras. Una, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que se realizó en Alemania, en la cual los niños pequeñitos, hablamos de niños que van que hasta ahora empiezan a hablar, chiquitos de 2 años, 3 años, que han sido expuestos demasiado tiempo a las pantallas, son niños que empiezan a tener problemas con el lenguaje. Les cuesta trabajo hablar el lenguaje materno, el que tienen que aprender. Y claro, cuando tú no aprendes a hablar rápido, pues la dificultad para escribir va a ser, hacia adelante va a ser muy compleja. Bueno, empiezan a tener una cantidad de complicaciones serias. Pero es un reto también muy grande porque finalmente la educación viene cambiando y yo sé que en Colombia ya habían colegios de plataforma. Simplemente tú ibas los sábados a alguna actividad física o recreativa y tal, pero tu diario de semana era a través de la plataforma. El tema allí es conocer la plataforma, saberla usar, encontrar caminos que no son tan fáciles. Y pensar que los chicos de hoy, estos niños del presente, saben más de las plataformas de lo que nosotros podemos saber.
Sí, eso es cierto. Pero, miren, es que hay diferentes realidades.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
La realidad de que nosotros nos ubicamos en Colombia y las pretensiones de que la escuela... por lo menos tenga alternancia,
sí.
Que es una alternativa, ¿no? Que tenga alternancia. Si tú viajas por Colombia, por tierra, y tú ves esas escuelas vacías, uh-huh. Escuelas que son grandes, que tienen pocos niños, y tú te quedas mirando y dices, oye, ¿por qué aquí no pueden venir los niños?
Sí.
¿Por qué no? ¿Cierto? Son escuelas que están en el campo, no hay... epidemia que esté presente, pues por lo menos en unos términos como vemos en la ciudad. Uh-huh. Entonces, diciendo, ahí no podría haber alternancia, debería haber presencialidad, porque hay condiciones reales para que el niño vaya a la escuela y el papá acompañe a ese niño.
Sí.
En las ciudades como la nuestra, como en Bogotá, no, porque es mucho más complicado. Nosotros tenemos unas escuelas en el sector oficial con hacinamiento en casi todas las aulas, uh-huh. Que estaban pensados para 30 niños, en algunos casos para 50 niños. Pero de eso a que tú le puedas crear el espacio de 2 metros de distancia,
no, es imposible.
Es imposible, uh-huh. Imposible, y menos en la zona recreativa del colegio. Entonces toca pensar en la alternancia y en el uso máximo de las aulas de información de tecnología que están en los colegios. Uh-huh. Eso es posible. ¿Cierto? Digamos, es una realidad. El que más me preocupa, Carlos, es el otro chico que te decía. Conozco muchos casos de niños o niñas, adolescentes, que les ha tocado quedarse solos,
sí.
Encerrados en su espacio muy pequeño, máximo con un celular. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, en esas condiciones es muy difícil. Muy difícil pensar que ese niño va a tener unos desarrollos académicos. Bueno, no sé cómo lo va a hacer, pero es muy difícil. Sí. Si tú ves los otros niños que sí tienen su computador, que tienen el espacio, que tienen las condiciones de su casa, pero ya no quieren, están aburridos, dicen, no queremos más computadores, no queremos más clases por computador. No queremos, uh-huh. No queremos ni por ninguna plataforma, por ninguno, no queremos más. Entonces, como que otra vez entramos en otra crisis, ¿no?
Sí.
Antes era porque no había, ahora hay, pero no queremos. Entonces, ¿qué está pasando? Tendrá que ver con las dinámicas, seguramente lo que los profesores están proponiendo, porque las clases virtuales se volvieron una clase como en aula, uh-huh. Donde el maestro dicta la clase, ¿sí?
Sí.
como si estuviera dictando la clase en el salón. Entonces eso no es una clase virtual, ¿sí? Sí. Por lo menos lo que uno soñaría con una clase virtual no es una clase virtual. Es una clase que esté animando el desarrollo de las competencias ya tecnológicas para el chico ni para el maestro. El maestro no está haciendo el esfuerzo en esos casos que estoy refiriéndome a presentar nuevas alternativas a los estudiantes. Hay unos maestros maravillosos, han cumplido con el reto y están diciendo, oye, ¿cómo lo puedo hacer todos los días? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Y lo están haciendo, y lo ve uno en los éxitos, en el éxito con los estudiantes. He tenido la oportunidad de conocer algunas actividades que ellos desarrollan con los estudiantes, y qué maravilla, porque los chicos se motivan y salen adelante, los chicos van creando nuevas alternativas diferentes a la de los maestros, ¿sí? Entonces, ahí está el reto. El otro que tú decías al comienzo, que tiene que ver con el tema social. Uh-huh. Definitivamente, el ser humano es un ser social. Un ser social.
Es nuestra característica, ¿no?
Sí, entonces ese niño que solamente se ve por de vez en cuando en una reunión o en la clase con sus compañeros, pero que no interactúa. Yo no sé qué irá a pasar con él cuando pueda interactuar. Eso va a ser como cuando se abre la puerta de descanso y salen todos corriendo, ¿cierto? O sea, eso va a ser un complique si no hay otros encuentros anteriores. Pero sí tenemos problemas de sociabilidad. Tenemos otros problemas ya que son los problemas de psicológicos que se han venido antes. El tema de los niños depresivos, el niño agresivo en cualquier edad.
Que eran temas raros, ¿no? Cuando estábamos en la presencialidad. De todas maneras, un niño pues tenía que enfrentarse a los retos propios de la vida. Hoy hablamos de la persecución que se hace en los niños, pero igual lo tuvimos nosotros en el colegio. Eso no.
Matoneos.
Igual lo tuvimos. Lo que pasa es que ahora son más peligrosos, pero en líneas generales todos tuvimos eso porque era la manera de podernos relacionar con el otro, es decir, cómo me ubico yo frente a los otros y quién soy yo frente a los otros. Ahora bien, aquí hay un factor que quizás se nos olvida, pero que también está de alguna manera en crisis, y es el factor familia. El sistema educativo, no solamente colombiano, sino el sistema educativo en general, pues aparta a los niños muy rapidito del marco familiar. Lo más práctico hoy es cuando las mamás trabajan es el niño se va a la guardería. Y estamos hablando de un chiquitín de 6 meses, 7 meses.
De 6 meses.
¿Sí? Ajá, entonces sí. Se va para la guardería. Y ahí arranca su vida académica. Y es la verdad. Es decir, arranca ahí porque el niño ya no está en su casa, ya no está con sus padres. Papá y mamá trabajan como bestias, pues, para darle gusto a una sociedad de consumo. Y el chiquitín, pues la ilusión que se hacen los papás es que el chiquitín está con otros chiquitos y que está bien cuidado y que, en fin. Pero se nos olvida que ese marco referencial de nuestra existencia, que es papá y mamá, hermanos y la familia extendida que desaparece ahora, es fundamental. Porque es que la realidad es el que nos permite ser sociables y es el primer marco referencial que tenemos. Desafortunadamente lo hemos perdido.
Sí, qué difícil, ¿no? Porque los niños de vez en cuando ya van a visitar a los abuelos, sí. Es una vez al mes y con tapabocas y de lejitos, y cuidado, abuelito, no me toque, yo no lo toco. O sea, realmente es muy complejo esa relación de familia, ¿no? Ahí se conviven los que conviven en la casa, pero él se separó ya de todas esas relaciones afectivas que tenía antes de la pandemia. Yo quería mencionar algo que tú decías sobre la educación virtual anterior a la pandemia. Uh-huh. Desde las direcciones locales que dan autorización a los establecimientos educativos para diferentes modalidades de formación, existía esa, la educación virtual. Y uno iba y miraba qué es lo que usted ofrece, a quién le ofrece la educación virtual, o sea, cuáles son los programas de estudio, cuáles son las plataformas, cuáles son las guías, si habían guías, el tipo de metodología que utilizaran. Pero el estudiante que llegaba allí, el que tenía esa posibilidad de llegar a la educación virtual, era el estudiante que se sentía raro, diferente, uh-huh, en la escuela formal.
Sí, y no ajustaba.
No ajustaba, era el niño que, por lo que fuera, ¿sí? Porque uh-huh, hay de todas las condiciones. sino que él quería era quedarse en su casa y desarrollar los programas en su casa e ir, si era necesario, a presentar las pruebas el día que le dijeran que tenía que presentar pruebas, pero no le interesaba otra cosa. Ese era el tipo de educación virtual que se tenía en algunos colegios que estaban aprobados con educación virtual. Quería hacer esa referencia que es diferente, ¿no?, lo que hoy tenemos como educación virtual, sí.
Son colegios especializados, es decir, ellos en este momento deberían de estar hit, porque finalmente se supone que tenían una experiencia increíble con el tema del uso de las plataformas, de sistemas educativos a distancia. No sé qué habrá pasado, la verdad, pero sí, ciertamente existían esos colegios, estaban regulados por el ministerio. Pero lo que tú dices, la mayoría de las personas buscaban proteger a sus hijos. Yo conocí el tema de colegios por una familia que no quería que sus hijos les hicieran matoneo. Y no sé en qué colegios los habrán metido. Pero en definitiva ellos dijeron no, no más. No queremos que nuestros hijos nos los maltraten. Y los metieron en colegios de este orden con una ventaja para mí. Y es que los sábados los chicos se iban a, era una parejita, un niño y una niña, iban a deportes y artes por la tarde. El sábado era dedicado a eso. Entonces los padres siempre argumentaban, pues los niños se relacionan en espacios que a ellos les gusta y donde están contentos y donde están bien, que es el deporte y que son las artes. El resto de la semana pues tenían que funcionar como cualquier otro estudiante en sus horas y hacer sus tareas y bueno, y estar en su casa y hacer otras cosas. Pero en líneas generales ellos veían con muy buenos ojos ese sistema educativo.
Sí.
No sé qué habrá pasado ahora con la pandemia, si la experiencia académica de un colegio en ese campo pues se tiene que ver en algún momento.
Claro, ¿no? Se supone, ¿no?, que tendría que ser, y para mucha gente que quisiera llegar a donde ellos están haciendo las propuestas. Si seguimos con los colegios de educación formal regular, encontraríamos que los que son del sector oficial, pues bueno, tienen una plataforma que está escrita a las secretarías de educación, tienen una capacidad de internet en sus colegios, pues relativamente buena, había mejorado mucho, ¿sí? Y tienen los equipos. El tema esencial allí, pues el maestro ha tenido que formarse, autoformarse, para ser un maestro buen didacta en las nuevas plataformas y en la exigencia de una educación virtual.
Sí, en ese sentido, Margarita, las universidades que forman docentes, ya habrán dado ese paso, es decir, lo tuvieron que haber dado hace rato, pero ¿sí estarán formando en pedagogías digitales?
Tengo conocimiento, pues, que a los profesores de las universidades también estaban en esto que estamos haciendo ahorita nosotros, han tenido que ingeniárselas para trabajar sus clases virtuales, pero no sé hasta qué punto en la parte de formación pedagógica, sea esa una pregunta, ¿no? ¿Tenemos que formarnos o será que esto pasa rápido y entonces ya no nos tenemos que formar en estas plataformas y en esta didáctica específica que es una didáctica específica, ya no es la didáctica del aula, es la didáctica que tiene una clase con unos nuevos medios y con una nueva nuevo discurso, ¿no? Que tiene, tendría que preguntar, no sé si eso está, si ha modificado el plan de estudio de la universidad.
Porque en ese sentido, fíjate que hoy en día una de las competencias que tienen las universidades presenciales son las universidades con programas de posgrado sobre plataforma. Y entonces hoy en día puedes hacer una maestría en España sin moverte de tu casa. Y es válida y reconocida ante el ministerio y tienes que presentar todo lo que tienes que presentar y recibes tu título. Y se hace a través de plataforma. Doctorados no, porque ahí sí tienes que hacer investigación, aunque hay una buena parte también que están buscando que esos doctorados tengan una gran cantidad de horas sobre plataforma. Esto no tiene regreso, es decir, todas las tecnologías hacen eso, marcan una diferencia y marcan un camino. Y esta tecnología digital pues marca ese camino. Y yo creo que la escuela hacia adelante tendrá que preguntarse muy seriamente si continúa desarrollando el tema de la plataforma como una posibilidad real de enseñanza, ¿no?, de conocimiento, y la necesidad de formar docentes que la puedan manejar y desarrollar, porque es que lo interesante de esto no es recibir el Moodle y trabajar sobre eso, no, aquí lo interesante es usted como maestro cómo logra desarrollar alternativas para su clase manejando una plataforma o creando una plataforma que ya no es tan misterioso realmente.
Sí, esas son nuevas alternativas, ¿no? Tanto, y exigencias para la sociedad, para los maestros y para la formación de maestros. Yo no sé si los maestros, algunos programas en las universidades de formadoras de maestros ya no consideran importante que el maestro hiciera práctica pedagógica. Pues hasta dónde va a ser importante que haga estudios de didáctica específica en el manejo de los medios.
No, y la práctica pedagógica era fundamental, porque es que y yo creo que para cualquier profesional, esa es la práctica profesional que te permite jugártela, saber a ver si tienes las capacidades, si tienes el conocimiento, si tienes el talento para estar allí, ¿no?
Y con los nuevos retos, ahora estos chicos cuando vuelvan a la presencialidad, esa será una nueva escuela porque tendrá que adecuarse en programas, currículos, tiene que adecuarse en espacios, tiene que adecuarse todo es nuevamente comenzar la escuela. Un niño que dejó de venir 3 años a la parte presencial, se olvidó de todo. Sí. E ir a hacer la escuela, ¿no? Escuchaba yo al señor rector de la Universidad de los Andes en la tercera proclamación de profesionales este año, y él decía, yo nunca me imaginé que yo tenía que hacer esto 3 veces virtualmente, o sea, ¿cómo hace uno para entregar el título y proclamar profesionales virtuales, ¿sí? O sea, yo nunca pensé que son personas que hace 3 semestres no vienen a la universidad. Y los nuevos, los que se matricularon este año, los que se matricularon el año pasado, no han ido a la universidad ni un día.
Pero este mundo tecnológico también, yo lo miro con la ilusión de que sea bueno, ¿no? Sabemos del gran hermano que está manejando todo, ¿no? Que eso es cierto, eso no hay nada que hacer. Las comunicaciones y estas plataformas necesariamente generan un gran poder, ¿no? Que es el poder de la información. Uh-huh. Sí. Y la profesora Susana Zuboff, que es la autora de La Era del Capitalismo de la Vigilancia, pues nos habla bastante de eso, ¿no? De cómo los datos, de cómo toda la información se está convirtiendo precisamente en eso, en poder. Y un poder que no lo tiene el Estado, ¿no? Sino que lo tienen las empresas privadas, que es lo más terrible. Cuando uno está en la plataforma, lo quiera uno o no, es público. Claro, uno dice, no, pero es que en este caso nuestro nos estamos comunicando a través de una plataforma. Pero en alguna parte, alguien o algún sistema tiene que saber que estamos, ¿no? Y algo quedará de eso. Entonces, ahí también hay un misterio todavía por mirar. Y es todos esos desarrollos que se hacen en la plataforma, todo eso que los maestros hacen, todo lo que los niños ven, también puede ser manipulado, también puede ser reorientado. De golpe la cosa es muy buena y te cierran la puerta, ¿no? En fin, estamos sometidos de alguna forma sobre unas plataformas que no manejamos del todo.
Sí, qué interesante, sí. Y en este tiempo hemos tenido que vivir todos eso que estás diciendo, el mundo de la Internet. Porque el mundo de la Internet se volvió algo obligatorio, pero ¿qué tipo de información hay allí? Sí, entonces tú dices, si este está en negro, este está en blanco, este está en gris, y hay todas las gamas alrededor, y si un niño no tiene unos criterios claros de lo que él está consultando, pues ¿cómo selecciono la información y lo vuelvo conocimiento? Entonces tiene que haber ahí unos procesos de orientación de parte del maestro, para que sepa el niño manejar la información a la cual tiene acceso y que sea una información que realmente le pueda aportar en la construcción del conocimiento que él está proponiendo.
Porque fíjate que antiguamente pues teníamos la enciclopedia, ¿no?
Sí, claro.
y claro, la enciclopedia, si tenía la enciclopedia británica, pues tenía un sello británico, no había nada que hacer. Y realmente uno nunca se lo cuestionaba, uno simplemente tenía la enciclopedia, punto, ya, tengo enciclopedia en mi casa. Tengo datos en mi caso,
sí.
Pero nunca nos cuestionamos cuál era la orientación que tenía la enciclopedia británica, por ejemplo, ¿sí? Y así todo, si tenía salvado, qué sé yo. Hoy en día, pues tenemos una enciclopedia gigantesca que desafortunadamente nunca nos preguntamos realmente qué hay detrás. Simplemente la consultamos, la aprendemos, la usamos y ya, pero nunca nos cuestionamos qué hay detrás. Y la educación siempre, no hay nada que hacerlo, y tú me lo corroborarás o me dirás que no, pero la educación en el fondo tiene un fundamento político y económico. Es decir, no es solamente porque la gente desarrolle sus talentos, sino que los desarrolle ¿para qué? Para la continuidad de un sistema económico, político, una idea de mundo. Y creo que aquí, con las plataformas, no nos damos cuenta realmente de lo que está pasando.
Sí, es cierto. Pues la educación en el mundo, ¿no?, ha tenido ese papel que sí. Tú planteas, una orientación que tiene que ver con lo político, que tiene que orientar hacia lo económico, qué tipo de hombre queremos formar para que sea productivo en una sociedad específica. Sí, claro. Lo vemos en los países que todavía tienen orientación socialista, como podría ser Corea del Norte o Cuba, ¿no? Sí. Donde la formación es esa y no puede ser otra.
Y lo mismo China, ¿no? Que todo el mundo se escandaliza que en China que te reconocen todo el tiempo, ¿no? Es decir, está chequeado por todas partes, pero es el Estado chino. Eso no significa que esté bien o que esté mal, ¿no? Es el Estado chino que lo hace. Pero para nosotros no es ningún Estado, son empresas. Y eso es lo interesante, ¿no? Y también peligroso porque es un poder que han obtenido las empresas que nos vigilan y que claro, la educación de nuestros hijos, el sistema educativo que ahora está en la plataforma, pues también está visto por ellos, ¿no? Todo lo que tú publiques en Facebook, bueno, por alguna parte lo revisan. Es decir, no estás solo.
Y no estás solo y no vamos a estar solos en el futuro.
Esa formación del docente, a mí me fascinan los docentes porque primero tienen que ser arquitectos, ¿no? Es decir, ellos diseñan lo que se espera que sean sus estudiantes. Y aparte de eso, son de alguna manera profetas, en el sentido de que le dan las herramientas para que los chicos puedan ver el mundo y verlo con una mirada crítica. El hecho de que no estén en los colegios, el hecho de que no haya esa relación donde uno aprende más, que no es precisamente en el aula, sino en ese poder conversar con su maestro, en el patio, en algunas salas de donde se encuentran, en fin, eso lo perdemos y creo que es de la parte más valiosa que puede tener la escuela, porque nosotros siempre pensamos, tanto la escuela como la universidad, que lo más valioso es el aula y realmente no lo es. En el aula hay información y hay alguna parte de socialización, pero donde nos encontramos humanamente es en los pasillos, es en los corredores, es en esos momentos en que mi profesor no me está tomando la lección, sino que podemos conversar y construir pensamiento, conocimiento, criterio. Creo que esa parte sí se está extrañando muchísimo.
Claro, completamente de acuerdo. Veo la experiencia en primaria. Los maestros que han sido exitosos en esta nueva exigencia del medio de hacer propuestas de clases a través de su plataforma o de la forma como él mismo se inventó, porque es que algunos dijeron, no, yo quiero con Zoom y me quedé con Zoom y ahí, ¿no? Eso así fue. O el otro, no, yo estoy utilizando YouTube y entonces me quedo con YouTube. Pues, ha habido como ese investigar y excavar y definirse por alguna de las formas que han sido positivas para ellos. Uno encuentra que estos niños, cuando él ha sido exitoso, el niño ha desarrollado nuevas alternativas. Mira, por ejemplo, proyectos. Entonces, vamos a hacer un proyecto que es articulado entre tres áreas y el tema es este. Entonces toman el tema del agua y entonces vamos a trabajar el agua, pero sociales, dice, bueno, entonces agua en Dinamarca, el otro en biología, vamos a hablar del agua que tiene que ver con la como importancia para el ser humano y para la vida, y el otro, el agua como un problema social, en el sentido de que el agua está contaminada o hay escasez de agua. Bueno, entonces se ha logrado articular diferentes áreas del conocimiento en el proyecto con una temática específica. Y el niño ha hecho eso y ha hecho la propuesta. O sea, los niños, que vamos a hacer el mapa, y cada uno se diseña su mapa o plataforma. Pero vieras una cantidad de productos que hay de esas propuestas que han sido muy interesantes, muy interesantes. Como otros que dicen, ¿sabe qué? No quiero seguir trabajando con este profesor porque no veo nada. O sea, están cumpliendo, ¿sí? Cumplen la tarea como siempre la habían cumplido. Cumplen la tarea, entregan la tarea. Y si no, lo más simpático, ¿sabes qué hace? Profesora, se acabó el internet, no tengo más internet hoy. Profesora, se acabó la señal. Profesora, se salió.
Pero fíjate una cosa, fíjate Margarita, mira lo importante que estás diciendo de este concepto, y es el siguiente. Antes el niño tenía que aguantarse al maestro, bueno o malo, pero tenía que aguantárselo en clase, porque no había otra opción, no había otra posibilidad. Eso por una parte. Por la otra, un sueño que tú y yo tuvimos alguna vez, que era el aula abierta, sin paredes, en cristal. ¿Y qué tal en este momento? Supongo que lo habrán tenido que hacer. Que un estudiante de estos bien interesantes se haya conectado con otro estudiante similar en cualquier otro lugar del continente o del mundo. Y poder construir, ¿no? Desde afuera y aquí desde adentro, construir pensamiento, conocimiento, acciones, posibilidades. Creo que en ese sentido esa aula abierta ahora es muchísimo más abierta. Lo que pasa es que los maestros, muchos maestros no lo ven. Ellos ven es que tengo que cumplir y tengo que llevarle las guías, tengo que hacerle esto, pero no ven las posibilidades, que son increíblemente amplias.
Cierto, sí, y lo mismo la participación de la familia en lo que tú estás diciendo. Sí. Veía un programa por televisión de cómo los padres tienen que dejar un tiempo en el día para acompañar a los chicos. Bueno, acceden al internet, están pendientes de la tarea. Entonces decía yo, oye, es un espacio para construir también familia, ¿sí? Porque la familia está hoy más obligada a estar con ese niño que antes. Si ese niño no está acompañado, así la mamá no sepa nada de manejar un computador o manejar pues su teléfono para trabajar la clase, pues por lo menos estar presente allí y el niño hace el deber y aprende, ¿sí? Entonces tenemos de verdad que muchos retos a esta sociedad y a la gente y a los niños en esta nueva exigencia que nos impuso la pandemia.
Pero fíjate una cosa que estás diciendo, que es bien interesante, la familia, volvemos a ese núcleo familiar y la necesidad que los padres de familia también, pues que están trabajando en casa, aprendan a trabajar, ¿no? Porque es que yo me incluyo en ese grupo, ¿no? Somos, yo no sé cómo calificarme, pero yo me levanto y como ya no tengo que coger transporte ni nada, me enchufo de una vez al computador y son las 5:30 de la mañana y empiezas a trabajar y son las 9 de la noche y todavía sigues dándole al cuento. Creo que también tendremos que aprender a regularnos nosotros, a regular nuestro tiempo, a entender que el tiempo es lo único que no podemos manejar, ¿no? Porque esta sociedad, pues, occidental, pretende manejarlo todo, pero realmente el tiempo no lo podemos manejar. El tiempo que se fue y no hay nada que hacer, eso ya no va a volver. Y creo que esta época también nos ha enseñado a manejar nuestro tiempo, a priorizar qué es lo importante. Para muchos padres de familia, al arrancar esto fue el dolor de cabeza. El dolor de cabeza, tener que aguantarse un chiquitín. No, eso fue el drama. Creo que a esta altura del paseo ya hemos aprendido a conciliar un poco esas circunstancias. ¿Que no ha sido fácil? No, no ha sido fácil. Porque lo fácil era meterlo allá en una sala cuna y listo, se acabó el tema. Y por la noche me lo traen y ya, se acabó y se va por la mañana. Pero creo que también esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que asumir nuestras responsabilidades con mucho amor, con mucha generosidad, entender los tiempos de la vida y sobre todo algo que se nos olvidó a muchísimos, que todos somos profesores de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros vecinos, ¿no? Y creo que eso también lo hemos olvidado, porque nos hemos limitado a trabajar, 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 producir, 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 gastar, 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 tirar, tirar, tirar. Y esta época nos ha enseñado que tenemos demasiado de todo, que no sirve para nada, que nos hemos gastado muy buena parte de nuestra vida teniendo cosas que no sirven para nada y que hubiéramos podido disfrutar mejor la vida siendo más humanos, más cercanos, disfrutando realmente de las cosas importantes de la vida.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo la familia es prioridad? Yo creo que en los colegios se alcanzó a construir la escuela de padres, dándole formación tanto a los padres como dándole formación a la escuela como sí, ¿cierto? Que reciba a los padres, hágalos parte de la enseñanza, hágalos parte de la escuela en sus prácticas. Y eso se logró en algunos sitios, ¿no? El padre se sintiera parte importante del proceso, tanto escolar como de su hijo. Había una cátedra, que eso ya no existe en el plan de estudio porque en las reformas que se han hecho ya no existe, que se llamaba Educación para el Amor. Y en esa área se formaba a los niños, a las mujeres, no niños, porque ya eran grado décimo y once, que se pensara en eso, ¿no? Que se pensara en el amor, que se pensara en la familia, que se pensara en los valores, que se pensara en la parte de responsabilidad de su cuerpo. O sea, era muy de valores. Oye, es importante que algo exista en la escuela. Decimos que sí, que hay ética, pero yo no sé cómo se enseña la ética. Que haya algo en la escuela, niño, en su formación como persona, ¿sí? Porque lo que decíamos, los medios de comunicación, pues sí, el niño está pegado al televisor, el niño está pegado a la película, el niño está pegado a mucha información de internet. Tiene unos elementos de juicio para seleccionar qué aprendo y qué no, qué voto, qué no dejo que me esté tomando mis decisiones. Entonces el niño resulta siendo un consumista más, compro más, me parezco más a fulanito, me peino como fulanito o tengo orientaciones sexuales parecidas a fulanito. O sea, me vuelvo muy imitador a todo lo que estoy sin tener unos elementos críticos que me está dando la familia o que me está dando la escuela. Eso me parece que vale la pena. No sé, ahí la escuela actualmente hay una crisis y tendrá que ser más crítica en el futuro, porque ¿cómo entramos nosotros a conocer cuál es la crisis que tienen nuestros chicos actuales? Con toda la pandemia, más todos los problemas de orden social que se están viviendo, y que lo haga críticamente, no porque sea como algo novedoso para él simplemente, ¿no?
Bueno, este panorama que hemos conversado contigo, pues nos lleva a una idea, y es que no podemos seguir siendo los mismos. Esta pandemia nos tiene que cambiar, pero cambiar de una manera muy positiva, aprovechar las tecnologías, el mundo que nos ha tocado, darle otra visión, ¿no? No tan utilitarista como hemos vivido el tiempo anterior, y realmente recuperar ese círculo familiar, que realmente es el círculo protector y es el círculo que le da la base al ser humano para ser un hombre o una mujer sociables, que sean realmente de beneficio, no solamente para ellos, sino para en general, para una sociedad, para un país. Margarita, muchísimas gracias por este café que hemos compartido, que no sea el primero ni el último del año, para seguir considerando este tema de la educación, que es fundamental, porque finalmente es uno de los bastiones sobre los cuales se monta el progreso de las naciones y sobre todo el desarrollo de los talentos de las personas. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto, para ti también, muchos éxitos en este trabajo.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su sintonía. Y los invito a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Hasta pronto.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.